tal? Bienvenidos, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? Os doy la bienvenida a este programa, edición número 172, un programa que se emite en la Radio Municipal de Manises, Burjassot Radio, UPV Radio, así que un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en estas emisoras. Bueno, en el programa de hoy, como es habitual, hacemos un repaso a la actualidad publicada en los medios de comunicación. A nivel político, a nivel social, también tenemos nuestras noticias curiosas, nuestras noticias relacionadas con el mundo del cine, de la música, de la televisión. Muchos contenidos que tenemos en el día de hoy, en esta nueva edición de ¿Cómo está el patio?, que además presenta a los habituales contertulios del programa. Ellos son Adrián Correcher, en primer lugar. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Muy buenas. A secas, a secas.
¿Pero está bien o está mal?
Estoy bien, por supuesto. Aquí, sí. Una vez más, es sinónimo de estar bien.
Sí, bueno, sí. Bien.
Eso creo que lo he dicho bien, ¿no?
Eso está bien. Ya saben nuestros oyentes que Adri tiene una sección que es Adri Busca Novia, y podéis enviar sus emails a adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, si queréis contactar con él, decirle alguna cosa o declararos aquí públicamente a este compañero que la pasada semana hiciste ahí un buen... test, ¿no? Digo yo. Todavía no hemos recibido respuesta de tu fan.
De mis fans, por favor, hablan bueno. Plural, porque todos sabemos que son muchas las personas,
sí,
que desean acostarse conmigo, pero...
Bueno, vale. Aquí lo dejamos, Adri, la presentación. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien. Aquí, sí, escuchando a mi amigo Adrián.
Semana movida, vamos a tener temas interesantes, como este de última hora de la Infanta.
Sí, porque últimamente han salido varias noticias... bastante importantes, pero bueno, trataremos a ver si podemos explicarlas aquí en el programa.
Exactamente. También damos la bienvenida a Elisa Cubéis, hoy también con nosotros. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Bien todo?
Sí, viendo cómo Adri sueña de gratis, ¿no?
Bueno, la semana pasada hizo un test que os perdisteis, Javi Pascual.
Vaya.
Y tú, que ahora vamos a saludar. Muy interesante.
¿Que aprovecháis a hacerlo interesante cuando no estoy?
Ay, la próxima semana Adri será el que haga las preguntas, ¿eh? A su fan, que tiene muchas, pero a esa en concreto...
Porque es la que ha dado el paso.
Claro. Y también, como digo, saludamos a Javi Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, pues... como siempre. Ahí estamos.
Bien, ¿no?
Sí.
Bien. Eso es buena señal. Bueno, pues equipo al completo en el día de hoy de ¿Cómo está el patio?, en el que, como decimos, tenemos muchas cosas que contar. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. No sin antes recordaros las vías de contacto con este programa. Podéis llamarnos por teléfono, como siempre digo, los martes de 10 a 11. Es nuestra única manera de poder charlar con vosotros por teléfono. 96153-1634, 96153-1634, y os escucharemos y hablaremos con vosotros si queréis, y si no, vía Twitter en @elpatio_como_está, o bien, como digo, en ese email de Adri, adritupuedes@gmail.com, que está plagado de emails que vamos a aplazar para la próxima semana en esa sección de Adri. Comenzamos el programa de hoy.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
El repaso de la actualidad de la semana, pues con una noticia que centró nuestro programa en, bueno, durante muchos minutos, que es la concentración en apoyo a las víctimas del accidente de metro de Valencia. Tras la emisión del programa Salvador, los ciudadanos recuperan la memoria colectiva, publica cadenaser.com. Miles de personas reclamaron el pasado viernes una nueva investigación. Ya saben, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que exige esa investigación sobre el siniestro de metro ocurrido en 2006, que acabó con la vida de 43 personas, provocó heridas en otras 47, continúan sin tener respuesta, y los ciudadanos también pedimos esa aclaración política de lo que sucedió aquel día en 2006. Estuvimos en la plaza muchos de nosotros, creo que la respuesta fue bastante positiva. Ahora la duda es si se va a volver a tener esa respuesta ciudadana los próximos días 3 de julio, el 3 de agosto, el 3 de
más que
de cada mes.
Más que respuesta, yo creo que, por supuesto, la próxima tendrá menos
yo creo acogida. Que en junio aún sí. Veremos
aún sí,
julio y agosto. Siguiente.
Pero más que eso, yo creo que debería preocupar si va a haber a... realmente va a hacer efecto estas concentraciones.
Eso, sí, eso también, sí.
Bueno, quizá al ser la del 3 de julio, porque es 3 de julio como más...
Es el aniversario.
Más anual. Entonces,
también es verdad.
Sí, quizá sí. La del 3 de julio sí que tenga. Lo que veremos ya es agosto,
septiembre,
las vacaciones, ¿no? Esto que la gente ya pues empieza a pensar en otras cosas. Pero de momento la única respuesta que ha tenido ha sido una carta que ha enviado Alberto Fabra a la Asociación de Víctimas, reafirmándose un poco en sus mismas tesis, sin cambiar absolutamente nada, y diciendo que la comisión que hicieron de investigación, pues que era seria y fiable, ¿no? Que es lo que todos pudimos ver en el programa de,
sí, muy fiable,
de Salvado, sí.
Es la única respuesta que hemos tenido, ¿no? Ha sido esa respuesta tan ambigua de Fabra. Por lo demás, a Cotino, que se le han pedido muchas explicaciones, sigue sin soltar prenda.
No, él dijo que él había hecho todo lo posible por las víctimas, que se sentía satisfecho con su actuación con las víctimas, y bueno, de ahí no le he sacado más. Uh-huh. No creo que él se vaya a plantear por sí mismo abandonar el cargo así como así, si no hay una presión y si no hay una fuerza por parte de la gente para seguir fomentando este movimiento que se ha vuelto a reivindicar con el programa de Salvados. Si no hay esa presión, pues este hombre no se va a plantear, ni le van a obligar a plantearse, porque yo creo que él no se planteará nunca, si no lo obligan, que nunca se va a plantear él por sí mismo.
Dimitir
así porque sí.
Pues sí, Adri, en cualquier caso, buena respuesta la del pasado viernes, día 3, con una plaza que estaba llena de gente.
Yo la verdad es que esperaba que hubiera gente, pero me sorprendió además gratamente la cantidad de gente que allí se acercó, y además los cánticos que más me... Habían varios, pero de los más así que más llegaron eran no estáis solos, o no recuerdo exactamente cómo era, corregirme, pero era algo en plan no estáis solos, somos todos, o no me acuerdo cómo era. Es que sí, no se me ha bloqueado la mente, pero en plan...
Eran cánticos que te emocionaron, ¿no?
Sí, que eran... Que yo creo, te emocionan a ti como participante, las familias deberían estar, pues... También con las sensaciones muy a flor de piel.
Sí, sí. Bueno, de hecho, habían algunos familiares que hablaron, ¿no? Con el micrófono, con el megáfono, vaya. Y sí, algunos estaban muy emocionados, ¿no? Desde luego, buena respuesta ciudadana que, insistimos, es un elástico que no se haya producido antes... Pero que esperamos que a partir de ahora continúe y que finalmente consigan ese propósito, ese objetivo de que se reabra la investigación para aclarar qué es lo que sucedió ese 3 de julio, casi, pues bueno, desde 2006, hace ya casi 7 años de aquel suceso. Bueno, nos vamos a más noticias, esta de la más rabiante actualidad, que no gusta Javi esa palabra, ¿no? Rabiante actualidad. Me encanta esa expresión periodística. Vamos a ello.
Mira, otra noche corriendo. Yo vi al rey Urdangarín
y Marichalá.
La audiencia de Palma suspende la imputación de la infanta Cristina a la espera de más información. Noticia que recogemos de radiotelevisionespañola.es. Deja sin efecto su imputación en cuanto a su papel en el Instituto NOS. El tribunal critica la debilidad de los indicios en los que se basó el juez. No hay indicios vehementes de que participase en un plan criminal, según ha dicho, y sin embargo deja la puerta abierta, eso sí, a imputarla por un posible delito fiscal. El tribunal ha aprobado la suspensión de la imputación por 2-1. Pues vaya, sorpresa, ¿no? Generalizada.
Bueno, ese voto ya indica que por lo menos es cuestión no de puramente...
No hay mayoría absoluta, ¿no?
No hay mayoría absoluta, hay una voz así discordante, entonces por lo tanto...
Solo una.
una entre tres, tampoco es tan... O sea, no es una entre un millón, es una entre tres, que
ya,
es un tercio...
Ya, pero si un voto, ¿no?
Si tú haces eso exponencialmente, eso sale peor.
Hombre, sí que me...
Una entre tres va sumando más...
Pero quiero decir, sí, un 33%,
vamos a hablar exactamente.
Pero quiero decir que es una cosa discutible, ¿no? No es algo tan sumamente claro que no haya que imputarla, o sea, que hay algún indicio tiene que haber cuando esa persona que... En principio es un experto jurista, ha determinado que quizá sí que hubiese motivo para esa imputación.
Sí, sí. Bueno, Adri, dice que no tiene indicios vehementes de participar en un plan criminal, pero que quieren continuar investigando, a ver si encuentran algo en concreto. ¿Lo encontrarán?
No lo sé. Yo voy a ponerme fatalista, yo creo que no van a encontrar nada, o si no, desaparecerá como el famoso libro del metro, lo mismo. Desaparecerán, se volatilizarán las cosas.
Sí, sí, sí.
No, bueno, quiero ser conspiranoico, ni mucho menos, pero ya verás cómo no pasa... Según mi opinión, esto no va a pasar factura a nadie de la familia real.
Hombre, yo creo que factura...
Con mucho ordangarín.
No, facturas no les pasan a ellos.
No. A ellos se lo pagan.
Bueno, era una frase hecha.
En cuanto a... Yo creo que la gente, la opinión popular...
Sí, pero...
No sé, la opinión pública,
hay gente
vaya,
que ya está diciendo, sobre todo por las redes sociales, oh, la monarquía está acabada, no, no va a abdicar seguro Felipe, no, cuando le toque. Yo lo siento mucho, pero yo creo que me voy a morir y vamos a tener a Felipe y...
¿Tú crees que Felipe va a vivir más que tú?
Sí, es bastante probable.
Me voy a morir y voy a tener a Felipe, o sea...
Teniendo en cuenta la sanidad como la están dejando y él como es de sangre real, pues me moriré de alguna enfermedad, de la gripe o algo de eso.
Eso también puede ser. Bueno, a lo mejor sí el rey, ¿eh?
Pues también es verdad, ¿eh?
No sé,
que ya ha sobrevivido a...
Como eras mitad máquina.
De hecho, ya sería una cosa así que... Bueno, está más o menos el mismo. Sí. El rey ha extinguido un animal, un rinoceronte negro de África.
¿Cómo que
ha
extinguido un animal?
Que sí, que sí. Uno de los animales de los que cazaba el rey, hoy ha muerto el último ejemplar en África.
Ah, bueno, pero él no lo ha matado.
Él no, pero ha contribuido a la extinción de ese animal. Vale. O sea, rey 1, naturaleza 0.
Están intentando hacer campaña para mejorar la imagen, no la tires por los suelos.
Ese titular es muy la razón, ¿eh?
Sí,
ahora que están sacando a Leticia y a Felipe viajando en línea regular de avión con la gente común de pueblo llano...
Todo lo contrario, estoy realzando la figura del rey como un ser... superpoderoso que puede contra las fuerzas de la naturaleza.
Eso no está bien visto.
Lo que Dios ha creado, el rey lo destruye.
Exacto.
Es un poco...
Es en plan super rey.
Bueno, pero la audiencia de Palma, como decimos, que suspende la imputación de la infanta Cristina. La infanta Elena hoy afirmaba que se sentía alegre, pero le habían preguntado un periodista de Al Rojo Vivo que si pensaba que era justa, que se había demostrado al final que había, se había hecho justicia con la absolución, digamos, entre comillas, ¿no?, de la infanta Cristina, y ella decía, no lo sé, pero estoy muy, muy alegre. Nos ha sido un poco bien, no sé.
Ha sido comedida, ¿no?
Ha sido comedida, ha sido una buena respuesta. Yo no sé si es inocente o no, pero bueno.
Es una respuesta, bueno, va.
¿Qué, hombre? ¿Cómo canté?
Es una respuesta de cobardes.
Hombre, ¿qué te va a decir?
Pues lo que ella piensa en realidad. Me han preguntado,
igual piensa
¿opinas que...?
Ha esquivado la bala bien, ¿eh? No sé, yo estoy muy alegre.
Y encima ha sido ahí a... ha sido una pregunta muy directa, ¿eh? Y que le podía haber cogido un poco contrapié. Pero ha respondido de una manera, bueno... Yo creo que ha estado, como ha dicho Javi, con medida. Bueno, ya veremos si esos que no tienen indicios, obviamente, si al final se va a seguir investigando a ver si pasa algo ahí y vuelven a imputar a la infanta Cristina. Yo lo dudo también, pero ya veremos. En principio se va a continuar con la investigación. Nos vamos a más temas de esta semana.
Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín.
Pues Rajoy y sus tribulaciones, titula nuestro compañero Adrián Correcher en este archivo, en este guión que tenemos nosotros. Rajoy, si no llegábamos a subir impuestos, estaríamos rescatados. Titular que recogemos del diario El País. En cuanto podamos, bajaremos los impuestos, asegurado ante la cúpula del Partido Popular en esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se ha llevado a cabo estos días. Condiciona el pacto también con el PSOE a no volver a sus políticas y ha pedido a la cúpula del PP que defiendan las reformas. Ya saben que hay un medio pique con Esperanza Aguirre, que ha felicitado a Rajoy por sus explicaciones, pero Esperanza Aguirre que pedía a Rajoy una bajada del IRPF y de los impuestos, cosa que ella mientras gobernaba en Madrid no hizo, por cierto. Bueno, continúa la polémica ahí. La verdad es que Rajoy tratando de unificar otra vez a su partido, que hay un poco de, pues vaya, de dudas respecto a su figura. Yo creo que siempre han estado presentes ahí, pero bueno, vamos a ver cómo, no sé, qué os ha parecido esta afirmación. Si no llegamos a subir impuestos, estaríamos rescatados, ha sido la frase de Rajoy de esta semana.
Bueno, yo creo que no es ninguna novedad esto de si no llego a subir el puesto estaríamos rescatados. Es un poco la idea de la justificación, es la única medalla que se puede colgar ahora mismo.
Sí.
Rajoy, que no hemos sido rescatados. Todo se orienta hacia eso, hacia... En realidad, ¿qué perderíamos? Porque en realidad, bajo mi punto de vista, nosotros ahora mismo no estamos gobernando, está gobernando el Partido Popular. Y no me refiero a nosotros con los sectores no favorables con el Partido Popular, sino me refiero a la gente de a pie, no está gobernando. Entonces, ¿qué más da que gobierne el Partido Popular como que gobierne una señora Merkel o que... En realidad es cargarnos al intermediario, ¿no? O sea, que estemos rescatados o no, no es tan importante como el hecho de perder el estado del bienestar y otras miles de cosas que se están perdiendo con este gobierno, con esta forma de gobernar. Entonces, por eso, no es tan medalla, bajo mi punto de vista, que no hayamos sido rescatados, porque realmente hacemos lo que dicen desde Europa. O sea, me daría exactamente igual que fuese un hombre de negro alemán que estuviese en la Moncloa como que estuviese Rajoy ahora mismo.
Sí, sí.
O sea, tampoco me parece tan importante.
Pues yo estoy de acuerdo, Javi. No sé si tienes que añadir algo,
No, la verdad es que al principio no lo entendía porque te has trabado un poco, tengo que decírtelo. No viene a cuenta.
Pero... Diga, no es por nada, pero últimamente con el trabajo me corto yo, ¿no? O sea, no te digo nada, te digo...
Ya, pero es que
he
sufrido dos ataques.
Te pedía palabras en relación a lo que ha dicho Javi.
Sí, no, pero iba a empezar por ahí. Que te has trabado un poquito, pero aún así he conseguido seguir. Yo me habré sido muy inteligente de todo lo que has dicho.
Ahora, parece una puya...
Ahora quieres arreglar, ¿no?
No, de verdad, iba a decir esto, que estoy totalmente de acuerdo con
Javi.
Como Esperanza felicitando a Rajoy.
Claro, sí. Lo has hecho muy bien, pero no has hecho nada de tu programa electoral. Pero, ojo, muy bien.
No iba por ahí, iba a decir que estaba totalmente de acuerdo, pero bueno, cada uno escucha lo que quiere.
Sí, pero tú empiezas por donde interesa.
Porque es lo que me ha destacado de su puesta en escena.
De todo lo que ha dicho, lo que destaca es eso.
Que se ha trabado al principio, pero lo he seguido porque ha dicho cosas de verdad, realmente
que no
la ves
más.
Nada más, la pelota es que no te sirve de nada, ya está. Bueno, Adri, en cualquier caso, Mariano Rajoy que ha respondido a Esperanza Aguirre que ha subido los impuestos para evitar... el rescate, Esperanza Aguirre, que tiene ahora un discurso discordante en relación a las medidas tomadas por Mariano Rajoy. ¿Por qué crees que esto no lo hizo ella mientras gobernó Madrid?
No, lo que voy a decir es porque ahora... Exacto. Porque, no lo sé.
Es una duda.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora estoy intentando pensar las palabras para no trabarme y así no facilitar puyas de Javi y voy más lento.
Ya te lo doy.
No voy a ser tan ruin. A ver.
Voy más lento.
Yo me voy a cortar. Te lo
así
dicho
es peor
antes.
Porque no respondes y tiene excusa para decirte.
Claro.
Ya no sé de qué estamos hablando, lo siento mucho.
Ni antes tampoco, no te engañes.
Cállate, no dejes de entrar a nadie.
No te has trabado, pero tu exposición es muy mala. O sea. Una cosa por
mal
la
vale
otra.
Decir algo interesante.
Bueno, en este Comité Ejecutivo Nacional faltaron a la cita pues miembros varones territoriales, publica elcorreo.com, como Alberto Núñez Feijóo, José Antonio Monago, Juan Vicente Herrera, Luisa Fernanda Rudi y Juan Ignacio Zoido. Feijóo, que también está ahí también un poco en el ojo del huracán, que también está evitando salir ahí un poco a la palestra, ¿no? También tenía una actitud contraria a estas medidas Basagoiti, del Partido Popular de Euskadi, pero desde luego ha sido Esperanza Aguirre la que ha metido más caña, digamos, aunque como hemos dicho, luego ha felicitado a Mariano Rajoy. Son cosas que, en fin, la política es así. Bueno, además Rajoy ha hablado del plan de Alfredo Pérez Rubalcaba, que situaría a España como un país rescatado si se hiciesen las cosas como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que afirmaba esto sobre el plan de Rubalcaba.
Eso supone un cambio en la condicionalidad macroeconómica. Es decir, el hecho de pedir recursos para la reestructuración financiera impone obligaciones a nuestro sector financiero. Esto ya supondría pues algo parecido a las obligaciones que se le imponen a otros países que han pedido un dinero, eso que conoce tradicionalmente como rescate.
Y esto es lo que pues solicitaba Rubalcaba sobre Europa y sobre las medidas que se podrían tomar para solucionar esta falta de empleo y la crisis general que vivimos en España.
Queremos poner encima de la mesa propuestas para que haya crecimiento y para que haya empleo en nuestro país. Creemos que Europa está empezando a cambiar. Europa se da cuenta que no va a ningún sitio con estas políticas de ajuste a ultranza que ha impuesto básicamente Alemania. Creemos que esta política europea va a cambiar. Vamos a tratar desde el Grupo Socialista, con el resto de los socialistas europeos, de forzar que este cambio vaya cada vez más deprisa, porque España no puede perder un minuto. Algo así como una moratoria para que las empresas durante el 2013, el 2014, el 2015, que tengan pérdidas económicas, puedan encontrar fórmulas para no despedir. Y la fórmula es sencilla. La empresa y el trabajador pactan una reducción de la jornada laboral, con la correspondiente reducción salarial para que el empleo se mantenga. Y lo que la empresa tiene que pagar al trabajador, la mitad la paga la empresa y la mitad lo paga el Estado.
Bueno, eran las propuestas de Alfredo Pérez Rubalcaba, que al menos propone, que siempre dicen, bueno, es que dicen mucho, pero ha propuesto algo. No sé si os convence la propuesta de Rubalcaba.
Yo no. Es que, la verdad, si te soy sincero, yo es que últimamente no me fío de nada, de ninguna propuesta, porque luego después llega el gobierno y hace lo que le da la gana. Sí. O sea, ya sabemos que esto de propuestas o estas cosas que en principio te pueden parecer bien, dicen, pues la verdad es que no me parecen malas las propuestas.
La propuesta parece buena idea, pero...
Parece buena idea, pero luego... la sospecha de que no se va a llevar a cabo, pues
sospecha, es normal que lo deja solo en sospecha.
No, sí, la verdad es que es eso. En principio no sé qué pasará. Yo la sospecha de que no se va a llevar a cabo, pues me echa un poco como para atrás, ¿no? De intentar como apoyar o decir que esto está bien o que esto es bueno, porque no sé hasta qué punto se podría llevar, ni siquiera sé si se podría llevar a cabo, porque ya la Unión Europea ha dicho que las descartaba. Entonces tampoco sé si llegase a poder gobernar hipotéticamente, si se podrían llevar a cabo. Tampoco tengo ni idea.
Claro, también decía que Alfredo Pérez Rubalcaba pedía que del fondo que se destina al rescate de los bancos en España, parte de ese dinero se utilizase para la búsqueda, bueno, para incentivar el empleo en España. En Europa le han dicho que no, que eso sabe que evidentemente no se puede hacer, y hay quien le acusa de demagogia barata. Sabiendo que no va a hacer eso, pues queda muy bien de cara a la galería decir eso, ¿no? De que necesitamos dinero para incentivar el empleo y demás. No sé si Rubalcaba también está jugando esa baza, ¿no? A pesar de saber que esas cosas no se pueden hacer, intentar ver que él sí que está proponiendo esas cosas o destinar ese dinero a los bancos a la búsqueda de empleo, que es lo que más preocupa ahora mismo a los españoles.
Bueno, eso de que las cosas se pueden hacer, o sea, todo se puede hacer si de verdad hubiese voluntad en Europa para que se hiciese.
Pero sabemos que no.
En principio, ahora mismo en Europa, pues quien dictamina las cosas es quien determina las cosas, y tú en Europa, a la Europa actual, no le puedes decir que se hagan ese tipo de cosas porque te va a decir que no. Entonces, si la idea es trabajar para que esas cosas se cambien y que las políticas europeas se cambien, bueno, pues lo puedes decir de esa manera, ¿no? Pero decir ya que se va a proponer esto, pues yo creo que queda mucho para poder llegar a esas cosas hasta que Europa no tome conciencia de que no podemos ir por este camino.
Claro.
Entonces, es un paso ante... Es como el segundo paso saltando ante el primero.
Pero es que si no se dice, no va a haber forma nunca de que cambie. Y una cosa es que sea imposible a día de hoy por Europa, pero es que si no se plantea...
Pero son palabras bonitas que quiere escuchar la gente.
Se dicen y quedan en saco roto.
Sí, que quedará muy bonito y él quedará genial, pero es que si no se plantea, en algún momento hay que plantearlo, si es necesario.
Pero esto es como Artur Mas, ¿no? Artur Mas dice, queremos la independencia. Pero bueno, antes de ir a la independencia tienes que ir unos pasos anteriores. Por ejemplo, tendrías que cambiar la Constitución. Pues en vez de trabajar por cambiar la Constitución española para poder intentar así, de esa manera, pues, hacer una consulta, no, yo me la salto y voy directamente a la consulta y ya voy directamente al paso de la independencia, ¿no? Yo creo que si se trabaja paso a paso, se logran bien las cosas, porque si no, le va a pasar como le pasa a Mas, que le dicen, no, es que la ley es esta.
Claro.
¿Sabes? Y tendrá que intentar cambiar esa ley. Pues primero intenta cambiar esa ley para después ir al siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es un poco engañar el decir de quiero llegar al último paso, porque tienes que explicar que para llegar a eso tienes que intentar cambiar las leyes europeas y la política europea.
Uh-huh. Bueno, pero si es real, es muestra de su buena fe respecto a este país.
Pero algo tan concreto como esto, es que es muy concreto, con cifras ya, con dinero, con...
Sí, eso sí,
Él sabe que se lo van a rechazar.
Está, o sea, yo creo
él
que
lo plantea
él,
sabiendo que le van a decir que no.
Él lo sabe,
sí,
él lo sabe
claro
ya.
Que es de cara
así
a la
que para
galería,
mí me parece
pero...
todo esto más una fachada que otra cosa.
Claro.
No sé, también es cierto que si fuera al contrario, que hubiera si hubiera sido Rajoy el que hubiera dicho estas medidas, hubiera sido a bombo y platillo.
También.
Pues bueno, es que en realidad Rajoy no... Bueno,
no las hubiese dicho porque... Habría no podía,
en el hipotético caso...
No, vamos a escuchar
habría
ahora...
Habría sido en todo caso, eso está mal.
Vamos a escuchar ahora a Mariano Rajoy, que hablaba sobre ese pacto de Estado que pueden alcanzar el Partido Popular y Partido Socialista, en el que él, precisamente lo que estáis hablando ahora, Javi Pastor y Elisa... Pues reclama la ayuda del Partido Socialista, que ellos han criticado todas las reformas que han estado haciendo en el gobierno. Que es algo, por supuesto, que él no hizo mientras gobernaba Zapatero.
A mí me hubiera gustado que quienes, todos los que ofrecen acuerdo, hombre, pues me hubieran apoyado en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, la ley de estabilidad presupuestaria, por ejemplo, la reestructuración del sistema financiero, por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, la solución del tema de las preferentes, por ejemplo, la solución del tema de los desahucios, en cualquier cosa, en alguna cosa. Pero bueno, hay ahora una magnífica oportunidad, porque ahora, como le he anunciado, vuelve a haber reformas estructurales. Sería importante un apoyo a la reforma de la administración.
Son palabras contradictorias, ¿no? Si cogemos a Mariano Rajoy hace 4 o 5 años criticando también las reformas que hacía Zapatero, en principio también para salvar la situación de cataclismo económico que vivía España. Es un poco lo mismo, pero
Bueno, creo es que antes Rajoy, por cuestiones políticas, no podía adherirse a las reformas de Zapatero, porque sería entonces ir de la mano, y la factura que le podía pasar Zapatero, que le pasaría también a Rajoy.
Pero es que ahora pide lo contrario.
Ahora lo que pide es que el desgaste, pero de todas formas el PSOE ya se desgasta por sí solo.
Sí, sí.
O sea, yo me imagino al PSOE apoyando las medidas de recortes con Rajoy, ya terminándose de hundir para toda la vida. Yo, de ese pozo no le saca nadie. Entonces, si intentase hacer un pacto con el Partido Popular, sería más bien para intentar cambiar las políticas del Partido Popular, ¿no? Para intentar, como que somos el atenuante del recortador Rajoy, ¿no?
Claro,
somos como el que frena.
¿El Partido Popular aceptaría esas propuestas?
Y el Partido Popular jamás aceptaría eso. Porque él lo que quiere es que el PSOE acepte las condiciones que él haga, o sea, tal cual, yo te paso el papel y tú lo firmas.
Claro.
Yo hago lo que me da la gana y tú firmas a eso y te callas.
Es que eso no lo va
y
a
eso no va a ocurrir.
Ni lo hicieron ellos, ni lo van a
es
hacer.
Es que no
nunca,
lo va a hacer nadie.
Es que unos por otros, la casa por barrera, al final siempre pasa igual.
Es que si yo tengo el poder, no lo voy a ceder. Y no voy a ceder encima para que tú te quedes bien, como que has hecho algo a favor de los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Como yo soy el poli malo y tú eres el poli bueno, ¿no?
Sí, sí, esto
eso no va a ocurrir.
Sigue pareciendo un partido de fútbol. A ver quién gana y ya está. Y a los demás, pues, ahí os quedéis los 6 millones. Vamos a más noticias de esta semana. Que publica elpaís.com: detenido Miguel Ángel Rodríguez por cuadriplicar la tasa de alcohol al volante. El exportador del gobierno de José María Aznar queda en libertad a la espera de juicio rápido. Golpeó con su Mercedes a 3 vehículos que estaban estacionados. Necesito pedir perdón a la sociedad por mi mal ejemplo, dice Miguel Ángel Rodríguez, que fue detenido la madrugada del pasado viernes en Madrid después de provocar, como digo, un choque con 3 vehículos que estaban estacionados en el distrito del Retiro. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, el colaborador, es periodista, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez. Y, bueno, como he dicho, fue ex portavoz del gobierno de Aznar, que, bueno, tiene una historia curiosa, ¿no, Javi? Porque repitieron la prueba de la alcoholemia y dio todavía
superior. Todavía más.
Todavía dio superior.
Habría soplado bien. Este hombre es bastante conocido porque sale bastante en medios de comunicación, como con tertulio, etc. O sea, que no acabó ahí como portavoz y luego se acabó su historia en los medios o en la opinión pública. También es curioso que uno de los coches con el que se chocó era un jugador del
futbolista del Getafe que publicó en Twitter: gracias Miguel Ángel Rodríguez por reventarme el coche.
También un poco absurdo.
Yo
¿no?
tengo que decir que a mí me ocurrió algo parecido a mí personalmente. Yo era de los coches aparcados, no el borracho. Una vez voy a mi coche y descubro que no tiene parachoques. Resulta que un señor borracho se había cargado mi coche y 3 más. Pues la verdad es que jode bastante.
Te sientes identificado, ¿no?
Me siento identificado con el pobre jugador de fútbol, no con sus millones.
Que iba a decir que había sido esto también.
Pero es bastante triste llegar y ver que no tienes parachoques en el coche.
Con una nota que dejaron los policías municipales, una notita de: te han abollado el coche, pásate por la comisaría.
Sí, sí,
y
algo
tal.
Así. Yo pensaba que habría sido más gracioso.
Un blog arrancado.
Yo me imagino algún político aquí valenciano muy borracho que se cams, me ha roto el coche. Pues no sé, me habría hecho gracia.
Te has hecho gracia, ¿no?
Me habría hecho gracia. Horrita.
Lo verías roto y dirías, bueno, pues sí, me ha hecho gracia, ¿no?
Ya que te rompen el coche, por lo menos que lleve una historia graciosa detrás.
Pero por lo menos tuviste suerte que estaba la Guardia Civil y te dejaron nota.
Sí,
me dejaron
nota,
Yo he visto algunos de: te estoy dejando una nota porque me están mirando, te he dado un golpe, pero no te voy a dejar mis datos, pam. Y te dejan ahí, en la hojita amarilla.
Bueno, el conductor, que fue trasladado a la unidad de tráfico de la Policía Municipal de Madrid, acusado de un delito contra la seguridad vial, prestó declaración y quedó en libertad con cargos. Y está pendiente de la celebración de un juicio rápido que se ha fijado para las 10 de la mañana del 20 de mayo.
No sé, por un momento me ha parecido que estaba pendiente de la celebración de una fiesta.
¿Sí? Otra no, otra.
Después de otra, pues se va a otra. Esta vez que no dejen el coche, por favor.
Bueno, por cierto, es que creo que fue. Quedó en libertad con cargos a las 9 y media de la mañana.
Cuando se le pasó la cogorza un poquito, ¿no? Cuando pudo salir por su propio pie. Es que está solo de 4 veces lo permitido. No debería haber nada.
Es periodista, exactamente, pero siempre periodista. Fue portavoz de la Junta de Castilla y León, director de comunicación del PP del 1988 a 1996 y secretario de Estado de Comunicación entre el 96 y el 98 de la mano de José María Aznar. Actualmente dirige una empresa de comunicación, es tertuliano y conduce borracho. Eso es lo que hay. Bueno, recordamos además que había trabajado, como hemos dicho, portavoz de Aznar. Recordamos además un audio que a nosotros nos impactó mucho en su momento, que es el siguiente.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso: ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti?
las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto, y además usted le prohíbe beber vino. No, no, usted, no, no, esa no es la cosa.
Bueno, estaba muy, muy, el hombre este estaba muy acondicionado por las palabras de Andar.
Sí, es un buen discípulo.
Pensaba que decías que Andar estaba muy acondicionado por...
Ahí seguramente también estaba acondicionado por...
Por el entorno, por el entorno.
No sé, yo ahora mismo, a la raíz de escuchar este, no tiene nada que ver, pero me imaginaba a José María Aznar conduciendo con una copa de vino y una hamburguesa en la mano.
¿Por qué hamburguesa?
Porque ha dicho que...
Sí, lo ha dicho.
A mí del audio este, cada vez que lo escucho una y otra vez, lo que más me sorprende es la gente porque aplaude. No lo entiendo.
Convención de...
Que es una reunión
de alcohólicos anónimos, debería ser.
Era una reunión de bodegueros, de
ya,
de
bueno,
vino,
pero,
y
a ti que te ha dicho que conduzcas por mí, ¿te parece gracioso?
Hombre, pero no, es que dice, no quiero que prohíban beber vino, y tú produces vino, o sea, a mí me
parece bueno, pero lo puedes tomar, pero con moderación, o sea, se
realmente,
conducir.
De las palabras que he estado diciendo, la gente se ha escuchado vino.
Sí, yo sí.
Vino.
Ha sido así.
¡Viva el vino! Vino bien, el resto.
A mí, otra cosa que quiero decir es que al final, cuando ya se le va la frase, me recuerda mucho a Julio Iglesias, hablando, lo siento.
Sí, o sea, arrastra un poco, arrastra.
Hombre, Julio Iglesias, ya se sabe.
¿También le gusta el vino?
También le da el vino.
Ha tenido buen trato con el Partido Popular.
De hecho, ya hay por ahí una foto que se llama...
¿Te gusta decir o...?
Sí, ¿sabes la que voy a decir?
No.
Una foto que circula por internet, que es un montaje de, si conocéis el famoso videojuego de GTA, que es de robar coches y estrellarlos, pues sale la cara de este hombre, Miguel Ángel, Farruquito y Andrés Pajares, en un coche todos borrachos.
Por cierto, hablando de cantantes, decía Julio Iglesias, ha vuelto otra vez Isabel Pantoja a cantar, y ha sido nada menos en la Comunidad Valenciana, en Benidorm.
Ahí tenemos lo mejor de lo mejor.
Sí, sí, deja que siempre... Bueno.
Le falta Miguel Ángel.
Sí. Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, que por cierto, a las 6 de la tarde de ese mismo día, del viernes, cuando tuvo el accidente, ya, ahí ya estaba perfectamente recuperado, el afectado pidió perdón a través de su cuenta de Twitter, dijo: en estas horas tan terribles, necesito pedir perdón a las 3 personas cuyo coche dañé ayer y a la sociedad por mi mal ejemplo.
Y acabó con un
y nos vamos a curiosas.
Amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo Cómo Está el Patio. Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Cómo Está el Patio. Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, pues después de repasar lo que han publicado los medios de comunicación esta semana, llega el momento, atención, de nuestra sección de investigación sobre las noticias más curiosas que han ocurrido durante esta semana, y atención con la que comienza Javi hoy.
Vamos a decir el titular porque ya empezamos a tope. Se rompe el pene al caerse de la cama. Esta es una noticia que nos ha llegado de Tegucigalpa, un hombre de 32 años, hondureño, obviamente, si es de Tegucigalpa, es hondureño. Que mientras dormía tuvo una erección nocturna, algo bastante normal y habitual dentro del mundo masculino. Y con esa erección nocturna volteó, como dicen ahí en sus tierras, volteó durante el sueño y cayó pues con el pene erecto boca abajo, partiéndose el miembro viril. ¿Tenemos audio?
Tenemos audio, claro.
Tenemos audio,
por supuesto.
¿Tenéis
audio del momento?
Audio, no, del momento no, porque el momento es... ¡Ah, ya está! O sea, no hubo,
tenéis
no
un micro
momento,
allí,
no.
Esperando.
Oye, audio del momento ya sería la leche, ¿eh?
No, audio del momento no tenemos, pero te lo puedes imaginar. O sea, un tío chillando, tampoco hay mucho más.
No me sorprendería, siempre estáis ahí.
Tenemos un audio del doctor que atendió a este hombre, explicando
mejor
un poco la situación. Digo, pues realmente, ¿para qué explicar a nosotros si lo puede explicar un profesional?
Esto es una reivindicación de los aquí presentes que hacen las noticias curiosas para demostrar la fiabilidad de esta sección y a las noticias que aquí se cuentan. Nosotros recogemos noticias que se publican, que son ciertas.
Que lo podía haber grabado esto en el estudio un cualquiera de aquí de Manises.
De hecho, no descartamos que haya sido Javi antes de entrar.
Pero lo podéis buscar y está en internet.
Lo hemos comentado, de hecho, que parecía que estuviera grabado por Javi. Pero no está grabado por Javi, lo descartamos. Esto ya es cuestión de creencia, nos pueden creer, ¿eh? No está grabado por Javi, este es un audio que de verdad es del doctor, ¿no? Podemos imaginar que sí, ¿no?
¿Cómo se llama
sí,
el doctor?
Imagina que sí, porque es
el doctor de...
grabado por mí está, es pero...
El doctor se llama Denis Chirinos.
Suena nombre inventado.
Y es urólogo. No, eso sí. Vamos a escucharlo.
Tengo una erección nocturna como las que normalmente tienen todos los hombres. De 4 a 5 erecciones nocturnas debe tener un hombre. Y cada erección debe durar más o menos entre 40 a 45 minutos. En esta ocasión el paciente no estaba teniendo ninguna relación sexual, sino lo que pasó que el paciente se dio vuelta en su cama sobre su propio peso de su cuerpo e inmediatamente sintió el fuerte dolor y el chasquido que le provocó la fractura de pene.
La explicación científica es...
Ahí está Denis Chirinos, yo creo que un buen urólogo que ya saben que si tiene algún problema, pues ahí está, se ponen ustedes en buenas manos.
Vamos a hacer mención al chasquido, ¿no? Que es la parte más o menos cómica del asunto, pero de 4 a 5 erecciones nocturnas.
De 40 minutos.
De duración 45 minutos, que me salen 3 horas 45 minutos durante la noche, o sea, lo que es prácticamente medianoche empalmado. Eso es, según este urólogo, la normalidad dentro del hombre.
Sí.
Es un dato que yo desconocía. Yo no sabía que cuando dormía estaba mitad de noche empalmado, mitad de noche soñando, o sea. No sé. No lo sabía.
Es una conclusión buena la que he sacado.
No, pero de esto se puede extraer.
Yo lo que no sabía es que cuando te das vuelta sobre ti mismo es sobre tu propio peso. No. Es que la explicación científica ha sido...
En realidad está bien explicado.
Sí, pero es que es tan obvio.
¿Un chasquido? Pues un chasquido.
Te das vuelta sobre ti mismo sobre tu propio peso.
Pero si tú imaginas el chasquido, o sea, yo imagino el... Chasquido.
Chasquido no, clac. No digo nada, digo la explicación
como si fuera un hueso,
anterior.
Pero imagino claro, como un hueso, clac.
Chasquido, pam, roto pene. Eso
hace que tenga miedo a dormir ahora mismo.
O sea, ahora mismo tener mucho cuidado, claro, hay que tener mucho cuidado a la hora
de dormir. Atar.
Sí, la verdad es que es una buena idea.
Bueno, Adri, ¿qué te parece esto de las 5 erecciones nocturnas?
Lo veo, yo qué sé, la verdad es que, a ver, no me suelo despertar a medianoche a comprobarlo, pero lo veo totalmente
creíble.
Cuando
amaneces, apetece, ¿no?
Como me dice Javi, a ver, una de esas erecciones debe ser la matutina.
Una, ¿no?
Una de esas, las otras 4 o 5, pues... No,
sobre esto no tenéis un estudio, ¿no?
No, pero lo podemos hacer.
No, pero tenemos más noticias. Adri, ¿qué tenemos más?
Yo no voy a ser tan soez ni tan vulgar, no voy a hablar de penes, solamente voy a hablar de tetas. Y esto, no me voy a Tegucigalpa, me voy aquí a España.
¿A dónde?
A Tegucigalpa. Vale. Me voy aquí a España porque la prestigiosa MediaMarkt se convierte en noticia porque MediaMarkt vende ahora aumentos de pechos y trasplantes capilares. Javi me acaba de señalar porque acabo de trabarme, pero bueno, se lo consiento. Sí, bueno,
te lo has buscado.
Te dirías que era por el trabar, ¿no?
Sí.
No era por el...
No, era
por los pechos.
No, por el pelo.
No hace falta decir... A ver,
por los pechos, es que se te están cayendo.
Sí, necesito un trasplante de pechos. Bueno, esto resulta
que... Es un razamiento lo que te falta.
Estos hombres, los de MediaMarkt, han pasado del día sin IVA, el famoso día sin IVA de MediaMarkt, a el nuevo lema que se llama ¡Nos hemos vuelto locos! Que esto parece un poco de publicidad de MediaMarkt, me estoy dando cuenta. Pero lo gracioso de esto es que
sí,
del
ya,
día...
Ya sé que me he fallado en esa frase. No, sigue.
El plural.
Sí. Nos hemos vuelto locos.
¿Y yo qué he dicho?
Vueltos locos.
Vueltos y nos partimos el pene.
Del 2 al 8 de mayo. Bueno, pues voy a resumirlo porque esto no es más.
Ganado,
no,
Adri,
nada más.
O sea,
resulta que es una campaña real y verídica. No tengo audio yo para contrastarlo, pero del 2 al 8 de mayo, quien quiera ponerse tetas o pelo, estaba de oferta en el MediaMarkt.
He de decir que he visto el folleto.
Y es verdad.
El folleto de MediaMarkt, donde viene la operación de pechos.
¿Salen tetas?
Y no, sale un doctor y una mujer con un top.
El doctor que...
El doctor es hondureño, ¿no?
No, no tiene pinta de ser hondureño.
Es barcelonés,
pero...
y es la consulta del doctor Ramón Vilarrovira.
Nick Riviera.
Nick Riviera.
Que es súper prestigioso, ¿no?
Sí, o sea, sí, súper prestigioso.
¿Dónde has hecho la operación? No, en MediaMarkt.
No, a ver, ellos van a MediaMarkt y les ponen en contacto, sí, les ponen en contacto con el doctor Vilarrovira. Y se van a Barcelona y se hacen el trasplante.
Bien.
Pero antes de eso venden...
El trasplante o las prótesis mamarias.
Sinceramente, con todo el problema que hubo de las prótesis aquellas que explotaban, y las chapuzas que hace MediaMarkt...
Y si compras las prótesis, ¿incluye desplazamiento o no?
Es una buena pregunta, la verdad, porque yo no estaba mirando nada de trasplantes ni nada, pero...
¿Y posoperatorio?
Posoperatorio...
Hombre, claro, ese servicio postventa, lo lleva el servicio postventa de Miramar.
Pues sigue como el de los ordenadores, tela.
Se puede volver.
Haz cola.
Cuando hablabas de prótesis mamarias que explotaban, te referías a Ana Obregón.
Ana Obregón.
Pues es posible. No, pero las de verdad...
Si os interesa, también venden detergentes y una cosa que me ha llamado mucha atención, cinturón muscular abdominal.
Toma. Y también venden un Fiat.
Un Fiat y un coche. Sí.
Y una moto también.
Locura ya, ¿eh?
Realmente yo creo que es todo lo que les ha sobrado de por ahí.
Pero
lo
te digo que este sonido de nivel y todo lo defectuoso lo han cargado.
Han cogido formas varias pasadas de fecha de caducidad.
Las que
y
ya
las
no podían vender, que...
Madre mía.
Yo tengo curiosidad, ¿quién habrá hecho esta campaña? No lo sé, ¿a quién se le ocurrió?
Alguien que está muy loco.
En vez de vender películas, voy a vender prótesis mamarias.
Bueno, tendrán éxito, ¿no? Que ahora están de moda.
Hombre, estamos hablando de eso, ¿eh? Yo creo que viene por ahí, ¿no? La idea de hacer esta campaña, ¿no? Que hablemos de ello.
De tetas.
De tetas.
Sí, pero la campaña de ellos siempre ha sido no estamos locos y están dando precisamente la imagen
estamos
contraria.
Tontos.
O tontos.
Estamos
claro, no están tontos,
hemos vuelto locos.
Sí. Ah, vale, locos sí.
Ahora lo he dicho bien.
Tontos no, locos sí.
Sí.
Yo me imaginaba un cartel ahí con tetas o algo, pero me dice Javi que no, así que...
Bueno, nada. Claro, ¿a quién que usarán de modelo de tetuda?
Yo veo
yo
de
la Berrocal.
Lo de Ana Obregón, no lo
he pensado. Yo podría Ana Obregón ahí.
Carmen de Mairena.
Cabor, dabor, una teta más flota.
La verdad es que se vendería más, incluso.
Bueno, nos vamos a nuestra sección de cine.
Seriedad absoluta en ¿cómo está el patio?
Mentira.
Bueno, pues escuchan la banda sonora de Iron Man, que, bueno, con su tercera parte, Iron Man 3, se ha convertido en el segundo mejor estreno en la historia de Estados Unidos durante un fin de semana. Segundo mejor estreno, ha logrado 175,3 millones de dólares en su primer fin de semana, lo que la convierte, como digo, en el segundo mejor. El personaje de Iron Man, que también tuvo ahí éxito con la peli de Los Vengadores, pues que se convierte en todo un exitazo, no sé si habéis visto la peli.
No, pero la verdad es que quiero verla. O sea, he visto las otras dos y me apetece verla. No sé, yo me han dicho que la tercera es mejor que la segunda, espero que lo sea, porque
está entretenida, sí.
Es un poco...
entretiene, no sé.
Mala,
sí, a mí las primeras me parecen entretenidas, pero como exacto, para ser segunda más taquillera, no sé.
Creo que en Estados Unidos le tiene bastante
amor al personaje. En la historia de Estados
Unidos,
que es una muy buena cifra, desde luego. En la...
Pero por favor, lee lo que cuáles han sido las otras también más taquilleras.
Sí, no sé, está por aquí la tercera mejor de la historia, quedando detrás de Los Vengadores. Y Hannah Montana, la película.
Me está diciendo que una de las más taquilleras es Hannah Montana, la película.
Y había una, ¿no?, de Hannah Montana.
Pues,
¿a ver, que es la dos?
Lo siento, para mí la credibilidad de los...
No, esto es de la historia, ¿eh? Hannah Montana
vale,
es de
vale.
La historia.
Ah, madre mía.
Claro.
Llévate la mano a la cabeza, sí.
Sí.
Claro. Adri fue a verla.
Yo fui a verla y la verdad que fue un una desilusión.
Sin embargo, bueno, gracias a este éxito, aunque sigue sin saberse si Tony Stark, el personaje que interpreta Robert Downey Jr., estará en la cuarta parte. Sí que va a haber cuarta parte, ya lo han confirmado los productores de la saga de Iron Man, que sí que estará. Winnie Paltrow y Don Cheadle han afirmado también durante la promoción de Iron Man 3 que pensaban que esta sería la última, pero yo creo que gracias al éxito pues volverá otra vez Tony Stark con Iron Man, como decimos, no sabemos si Robert Downey Jr., que es un poco el alma de este personaje, yo creo que muy acertado porque es muy él, porque es un tío que es muy problemático, ¿no? Este actor.
Sí, parece que no interpreta.
Lo que dicen es que en casi toda la película no se le ve porque está dentro del traje, así que están pagando una pasta por cuatro momentos. Bueno, eso es
Adri, como... estás volviendo a hablar sin verla.
No, yo me ciño a la noticia. Esa película
bueno,
no
te ciñas a la noticia porque sí
no
que sale
gusta,
y además
no gusta,
hasta la sopa. Y volviendo a Hannah Montana, ha sido...
No, ¿por qué?
Es que ha sido nombrada la más sexy del mundo por los hombres de Estados Unidos. Por eso que dice que fue una decepción la película de Hannah Montana. Miley Cyrus ha sido elegida la más sexy
por
del
eso
mundo.
Me reitero lo mismo. El gusto
después de Justin Bieber.
Exacto.
Me reitero lo mismo. La gente de Estados Unidos, pues lo siento mucho por los que tengan mucha apego hacia ese país. Uh-huh. pero no tienen buen criterio.
Que aquí tenemos, vamos,
un criterio. Aquí sí, ministros gobernantes.
Sobre todo políticos, exacto. Bueno, seguramente el hombre este hondureño, yo creo ya lo he descifrado, vio Hannah Montana, la película, y después tuvo estas cinco
Es normal, ¿eh? El médico decía que era bastante normal.
Pues entonces, yo si de la Hannah Montana ya es toda la noche, directo.
Yo de la película, yo, sin haber visto la tercera, pienso que hay una diferencia con respecto al cómic, porque parece que en el cómic era más decadente el personaje, ¿eh? Yo creo que aquí es más triunfador. Allí era más borracho,
más...
Sí, yo creo que aquí no me da la sensación de que sea tan... Me parece más exitoso, un hombre de éxito, que la parte decadente está un poco tapada. No lo sé, en la tercera película hombre, es más de ese palo. Sí, pero bueno, la primera y segunda no me pareció que fuese tan...
En esta tercera sí que parte decadente, pero es verdad que siempre la terminan como salvando, dándole el giro bonito y dejándolo bien.
El Hollywood made in Hollywood. No, lo he dicho mal.
El Hollywood made in Hollywood.
¿Qué decir final made in Hollywood? El final happy.
Bueno, película para pasar el rato. Tampoco esperen maravillas. Iron Man 3, como decimos, segundo mejor fin de semana de estreno en la historia de Estados Unidos. Y esperan cuarta película. Nos vamos con más noticias cinematográficas de esta semana. Y bueno, yo creo que buena noticia, porque la película Arrugas llegará a las pantallas de Japón el 22 de junio. Bueno, es una peli basada en el cómic del dibujante valenciano Paco Roca. Y se va a estrenar el próximo 22 de junio en Japón, según han señalado responsables de la producción. Pero una buena noticia, ¿no? Para el cine valenciano. De éxito además, Arrugas, un cómic que tuvo éxito. La peli que ha tenido también mucho éxito. Y bueno, se va expandiendo a nivel internacional, lo que yo creo que está genial. Elisa, tú sí que has visto Arrugas, ¿verdad?
Sí.
Recomendable,
sí,
¿verdad?
Sí, una película bastante... Bueno, a mí me pareció muy interesante, me gustó. Uh-huh. La verdad es que bastante sentimental, no sé si a Adri, por ejemplo, le gustaría.
Sobre el Alzheimer, ¿verdad?
Sí, pero la verdad es que está muy bien tratado el tema y no... A ver, dentro del lado sensiblero de la película no está tratado tampoco muy de forma superficial, que en otros sitios lo tratan... Creo que está bien, la película está bien tratada.
Bueno, la peli que ya se ha estrenado en Francia, en Rusia, se proyectará también próximamente a partir del 23 de mayo en Italia. En otoño saldrá en Estados Unidos, el Reino Unido, y también está vendida en Portugal, en varios estados de Latinoamérica, Polonia, China, y aparte, pues como hemos dicho ahora, en Japón también se podrá ver esta película, así que enhorabuena al dibujante valenciano Paco Roca y a la gente que ha llevado a cabo este proyecto para hacerlo película, ¿no? Pues nada, nuestra felicitación para ellos. Y además, ahora, atención, tenemos nuestra recomendación. Aquí no estará Arrugas, porque en este caso es la recomendación para no ir al cine que nos trae Adrián Correcher.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Adri, adelante.
La no recomendación de esta semana no la tenéis que ver, ahora iré de las razones, pero bueno, primero vamos parte a parte. Lo que no debéis ver este viernes es La Mula. Se llama así la película, sí, está basada en...
Promete.
Es española, ¿no?
Es española, medio inglesa, pero eso lo saben españoles.
La Mula.
Bueno, a ver, podría deciros un montón traducido. De cosas. La verdad es... A ver... Está basada en una novela, etcétera, etcétera. Puede ser buena la novela, está ambientada en la Guerra Civil. Sorpresa, española en Guerra Civil. Pero básicamente...
Es muy original.
Es muy original. Aparte de todos estos grandes datos que os estoy dando, no tenéis que ir a verla porque... El protagonista es Mario Casas, lo siento mucho, pero cada cosa que hace este hombre... Pues
es un motivo de peso.
Es un motivo de peso.
Creo que es la primera vez en tiempo que coincido con Adri.
Por lo tanto, no debéis dejaros un duro en esto. Y ahora, y después está la trama de la película, que es... No sé si la novela será igual... Pero la verdad es que me recuerda mogollón a... Bueno, voy a leerlo y luego digo el símil. Mario Casas da vida a Juan Castro, un cabo del bando nacional, encima es nacionalista, que se encuentra con un animal...
Ah, sí, encima.
Sí, 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 encima. Pero, es nacionalista.
Tócate.
Se encuentra con una mula. Se encuentra con una mula durante la guerra y, ojo, se hacen amigos.
Se hace amigo de una mula.
Se hace un amigo de una mula y luego la quieren mucho.
A ver si la ves en una adaptada de la peli de Harry Potter.
Es lo que iba a decir yo. Me recuerda mogollón a la obra de teatro de Harry Potter, pero a lo cutre.
En vez de Harry Potter, en Mario Casas... Habrán buscado seguro una escena para que salga sin camiseta. Seguro.
Seguro, seguro. Es que la interpretación hace un poco de paleto andaluz. Si ahora lo escucháis, he hecho... Bueno, si queréis os digo más datos, pero... Para vuestro deleite, he manipulado otra vez el trailer y solo he puesto la interpretación buenísima de Mario Casas.
Bueno, ya dijo Adri que a partir de ahora...
todos los trailers iban a estar manipulados.
Pero bueno, pero están sacados de...
Sí, del trailer original, pero totalmente manipulados.
Están ordenados a su manera. Pero
de hecho, solo vais a oír la interpretación colosal para no ir a ver...
De La Mula.
De La Mula, mira, si hubiera salido lo habría puesto.
Vale.
Pues pero nada. Casi igual lo que vais a escuchar.
A partir del viernes en los cines de España, La Mula con Mario Casas.
una buena mula. Tú no sabes lo bien que no puede venir esta mula después de la guerra. Yo soy de Jaén, ahí tengo una finca.
Esta mula se llama Valentina.
Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo, con la Valentina, a la quintería.
Somos el patio brutal.
Bueno, señores, genial el audio, Adri, ahí.
El Goya ya lo tiene asegurado.
Interpretación de Andaluz lo hace mal.
Como todo, ¿no? Bueno, pues nada, la mula, ya saben, a partir del viernes en los cines, váyanse con cuidado. Tocamos ahora nuestra sección de televisión, como escuchan en el fondo de Gran Hermano, y es que pues este programa de televisión que emite Telecinco, presentado por Mercedes Milá, fue dentro de la polémica porque la pasada semana expulsó a una concursante vasca, Argie, por decir que ella solamente había ido, en tono de broma, un broma bastante desgraciada, digamos, que solamente había ido a manifestaciones para que vuelva ETA. La decisión de Mediaset fue expulsarla. Eso sí, lo comunicaron que tenía que abandonar la casa en directo para hacer ahí grandes índices de audiencia. Y Argie, pues que tuvo que abandonar la casa, era en principio una de las favoritas para ganar el concurso, y esa broma le ha costado la expulsión. No sé cómo habéis, no sé, si os parece esto correcto, si es necesario este, no sé, este bombo mediático.
Hombre, yo no sigo el programa, pero bueno, la noticia sí que la he seguido, me parece un poco absurdo. No sé si esta mujer, aparte de esto, ha dicho alguna cosa más a favor de ETA, no, o algo así.
Pidió disculpas, como todo, pero dijo que era broma.
Lo que a mí me parece es que creo que, aparte de esto, no ha hecho ninguna...
No.
Ni tiene ninguna conversación a favor, ni fomentando el terrorismo, ni nada de eso. Simplemente es una broma.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidió a Telecinco que echasen a la concursante, la expulsión de la concursante vasca. Y por lo visto tenían miedo a que tomaran represalias los publicistas, como pasó con el tema de la Noria, no sé si recordaréis, ¿no? Con lo de Marta del Castillo y demás. Pues la solución fue expulsarla y ya está. Sí.
No sé, me parece un poco injusto, ¿no? En realidad por ella, parece un poco injusto. Y bueno, el tema es que yo creo que la Asociación de Víctimas del Terrorismo quizá aumenten el boom que se ha podido dar a esto, y si ellos no hubiesen dicho nada, o si no hubiese pasado nada de esto, quizá hubiese pasado de largo eso.
Claro.
Es un comentario no es un comentario muy hiriente, que digan, bajo mi punto de vista, no es muy hiriente, simplemente lo dijo así un poco en tono de broma y algo muy por encima, ¿no?
Sí, pidió disculpas por ella, además dijo que era broma, que se había pasado de no sé cuántos, pero...
Lo que opino es que ten en cuenta que es un programa en que están las 24 horas ahí, se supone que es un fiel reflejo de... Se supone porque no lo es, para mi gusto, para mi opinión. Es un fiel reflejo...
No lo ves, pero...
No lo veo, pero yo creo que esto es muy falso todo, pero bueno, se supone que es un reflejo, no lo llamamos fiel, un reflejo de cierto segmento de la población. Yo creo que esas bromas existen.
Sí, claro,
pueden gustarte o no, pero esas bromas existen.
Chistes
otra cosa es que salgan en tele o no.
Miles. Te Exacto. pueden gustar o no te pueden gustar, los puedes hacer o no los puedes hacer, pero la gente los hace.
La gente los hace, te gusta o no los hace. Y
realmente, si fuera algo repetido, que ha hecho varias veces, pero
Exacto.
fue solo una vez,
un
¿no? Si yo no
aislado,
sigo el programa
es un
tampoco,
aislado.
Pero.
El humor negro existe y es un hecho.
A ver, yo no digo que esté bien, pero si en el momento o al poco se retractó ella misma y se disculpó. Me parece un poco hacer grande una cosa que, bueno, que es un error, está claro.
Me parece una estupidez, y encima Mediaset, pues muy en su línea, aprovechando.
Yo creo que se aprovechó
para hacer negocio, para hacer audiencias y...
Porque por sí, eso mismo, que no sí nos engañemos, que no es por la Asociación de Víctimas de Terrorismo, es por la publicidad, porque perdían publicidad,
sí, sí, sí.
anunciantes, perdían, y así ganaban audiencia, lo retrasaban al día que es en directo, no perdían... ganancias y ya está, y les ha salido la jugada redonda.
Bueno, en la línea además dicen que algunos usuarios de Twitter, para defendiendo a esta concursante, decían que en la casa hay unos concursantes que son gemelos, y han soltado frases como: estás más perdida que Marta del Castillo, o antes muerto que gay.
Y eso no es, eso no es denunciable.
Ni se les ha llamado la atención. Por
bueno, hay que ver a nosotros si nos pusiesen 24 horas una cámara, ¿no? A ver las barbaridades que diríamos.
Estaríamos en la cárcel.
Yo no duro ni un día.
Claro, es que todos diríamos algo, pero esa chica, lo que digo, si una vez, ¿no? No ha hecho nada. A ver, que está claro que está mal dicho y es grave, pero se ha disculpado, no sé.
Pero es que además yo entiendo que no ofende a las víctimas, porque el tono de broma no es una mofa a las víctimas. Encima se entiende que es broma porque es justo lo contrario. Es como decir, yo no iría a esa manifestación. Es decir, es que no sé, en la broma se entiende que ella no ha ido a esa manifestación. Sí, porque
sí. Ya, pero si quieres malentenderla, pues aún puede. Pero se ha disculpado. Creo, ella misma se ha dado cuenta. No han tenido ni que ir a decidirle ni darle un toque de atención. Si ella misma se ha disculpado, entonces, ¿a qué viene todo este rollo de alargarlo, luego tirarla en directo?
Bueno, además, en la línea de que ahora Ita está ahí en boca de muchos, pues mira, ha seguido la línea el ministro de Interior, que a este no lo han expulsado, por cierto. Pero
¿el
atención,
ministerio?
Sí, el del ministerio, Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, que ha dicho esto.
El ministro Gallardón está compareciendo hoy en el Congreso de los Diputados. Quería preguntarle usted, dentro de la división que está generando entre el ministro de Justicia y ciertos sectores del PP en cuanto a la reforma del aborto...
Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy.
Sí, sí,
y
sí.
Las no, cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
El aborto tiene algo que ver con ETA. Pero poco, es que, no demasiado.
Es que al principio no la caga, sí, porque al principio dice no tiene nada que ver, y luego dice, bueno, sí, espérate que piense, cagarla, ¿no? Algo tiene que ver, ¿no?
¿Qué tiene que ver?
A lo mejor era un chiste sin malintencionado, como el de
lo
antes.
Que no entiendo, ¿dónde está la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí?
Ahora.
Claro, ¿no? Es un ministro.
Igual está esperando unos días para en directo tirarlo.
Claro, es que no entiendo. A ver,
Rafael le dice, te tenemos que tirar.
No, pero sí, quizá es
en el comité.
No sé, quizá, sin ser malintencionado, quizá la Asociación de Víctimas del Terrorismo está a favor de esta declaración, porque al no haberse pronunciado ni haber dicho que está molesta, porque claro, es muchísimo más grave que compare los asesinatos de ETA con el aborto, o sea, me parece muchísimo más grave.
Pues lo diga un político elegido por nosotros o una chica que está concursando en un...
Yo creo que en su cabeza él piensa asesinato y aborto igual asesinato, por lo tanto, asesinato y asesinato es lo mismo. Yo creo que en su cabeza el razonamiento es ese.
Pues mira que yo he llegado a pensar, para intentar buscar una explicación, que se refería a abortar, a acabar con ello, ¿sabes? Para intentar buscar una explicación.
Yo no sé abortar con ETA.
Yo no sí, abortar explicación alguna, la situación.
Para mí me parece una meada fuera de tiesto y ya está. O sea,
no bueno, sé, yo es que he querido buscarle una explicación al lío mental que se hace, pero bueno.
Claro, es que algo que ver. Es que hay que entender el personaje y este hombre, pues es bastante... ortodoxo en el
a mejor
en el sentido católico de la palabra.
A lo mejor se refería a la T de en medio, ¿no?
Sí, sí. Claro. Claro. Aborto. Los dos tienen T, se parecen.
¿Pues si quieres que lo dices?
Algo en común.
Bueno,
tiene.
Decir, antes de cerrar el programa, fichaje, atención, de Auténtico Lujo. Esto es mejor que un fichaje del Barça. Intereconomía ficha a Álvaro Pérez. La cadena del TDT Party incorpora, sí, señores, al Bigotes como responsable de su nuevo programa para el mediodía, que presenta toda una institución. Agustín Bravo, que era el segundo de Carmen Sevilla en el Telecupón. Pues ahora estará ahí este hombre, el Bigotes, Álvaro Pérez, en Intereconomía, que no va a ser, Javi, estábamos diciendo, con tertulio, va a ser
es una lástima.
Especie de asesor.
La verdad es que es una lástima, porque a mí me hubiese gustado verlo así, puro morbo, lo admito, me hubiese gustado verlo hablando y a ver qué tiene que decir ese hombre.
Verle el bigote.
Sí, parece ser que estará un poco atrás, que todavía no está confirmado, estos son rumores. Y
por Dios, saca ese comentario de Adri y úsalo en abuela.
¿Es que lo del bigote?
Sí, verle el bigote. Lo ha dicho con una voz que vamos.
Un poco soez, ¿no?
¿Ves? Ahora es un chiste malintencionado, Isa. Fuera de la radio. Nominada.
El caso, expliquemos que estará haciendo un trabajo como hacía en Orange Market. Y una especie de enlace con el Partido Popular. Me parece extraño que digan esto.
Sí, eso ha explicado en su noticia Levante en el Mercantil Valenciano, al menos.
Claro, por lo menos lo dejamos ahí, ¿no? Un enlace con el Partido Popular y una forma de financiar Intereconomía, que está un poco en la ruina.
Un poco bastante, ¿no? Bueno, pues con este fichaje mediático lo dejamos. Vamos a pasar ya a despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar. Que como está el patio, qué barbaridad, qué borrachera, qué grande ser.
Bueno, pues este ha sido nuestro ¿Cómo está el patio? De hoy. Adrián Correchero, un placer. Hasta la próxima semana, a ver si conseguimos ahí el objetivo, ¿eh? Recuerda que la próxima semana tienes que hacer tú el test.
Sí, no, voy a hacer un test de los pies a la cabeza.
Adri, tú puedes, @gmail.com. Atención, fans de Adri, todos ahí a escribir emails. Javier Calderón, un placer, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Elisa Cuéis, que vaya todo muy bien.
Hasta la próxima.
Y Javier Pastor, igualmente.
Hasta pronto.
Muy bien, nos vemos. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Manises, en Burchasot Radio, en UPV Radio. Soy José Manuel Barragán. Hasta luego, con muchísimo gusto. Hasta la próxima semana y que sean felices.
Que da la vida toda su sal. Se puede reír y se puede llorar. Está el mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda traca, qué buena que estás. No tengo resaca, qué barbaridad. Qué barbaridad. Barbaridad. Qué barbaridad por la madre de Cristo, qué barbaridad. Al mar, que no me quieras, qué barbaridad.